El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo. Para este día en Radio Universidad de Chile, por supuesto, para este día. ¿Qué día es hoy?
Miércoles.
Miércoles 23 de noviembre.
Muy caluroso día. Bienvenidas, bienvenidos auditores. Me disculpo por los chascarros de mi co-conductor. Como todos los días. Uno pasa vergüenza por culpa de... Pero en fin, vamos a las noticias para ponernos serios, porque finalmente el gobierno ha decidido aplicar ley de seguridad del Estado en contra de los camioneros que siguen movilizados, entorpeciendo las rutas. Ya hay...
Lo conversamos ayer, ¿viste?
Sí, te hicieron caso. Hay problemas en los supermercados. Están pidiendo unas cosas que el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, calificó como desproporcionadas. Equivale a todo el presupuesto de la salud primaria. Eso quiere. Sí. Bueno, increíble. Varias cosas más que después detallaremos, pero quería contarte que el viernes es el Día Mundial de la contra la violencia hacia las mujeres. Y con esa ocasión, 25 municipios se acordaron con la delegada de la región metropolitana generar un programa que se llama Barrios Libres de Violencia de Género, con una serie de iniciativas de difusión, instructivos de cómo actuar en la comunidad frente a estas situaciones cuando las detecte, incentivos para las mujeres violentadas. Y algo que me pareció muy interesante es que van a poner carabineros en puestos móviles. Es muy interesante porque Carabineros tiene poca formación para enfrentar estas materias. Acuérdate que se han vivido desaguisados, como que en pleno confinamiento una mujer salió a denunciar los golpes de su marido y la tomaron detenida por transgredir las normas sanitarias.
Sí, claro.
Entonces, me acuerdo. Esta iniciativa es muy buena para que los propios carabineros y carabineras tomen también conciencia y aprendan a actuar frente a estas situaciones. En el ámbito constitucional de las negociaciones se sincera lo que venían tramando, y es que sería un consejo mixto, mitad designados por Congreso, mitad elegidos en elecciones directas.
¿Quieres que te haga una apuesta?
¿Ya?
Vamos a terminar en un consejo completamente designado.
Al estilo amarillos.
Al estilo amarillo, al estilo documento del PPD, al estilo moción presentada por Elizalde, al estilo amarillo y al estilo muchos, algo que le acomoda mucho a la derecha, que nunca ha querido decir completamente, pero que si los otros lo dicen, era que no. Con resistencias desde el Partido Socialista, de parte del Partido Socialista. Pero yo diría que el mixto es el peldaño al designado total. En mi impresión, ojalá me equivoque.
Bueno, la presidenta del Partido Socialista no dice aquello, aunque antes era un principio y una línea roja, la elección democrática del 100% de los miembros. Ahora lo que ella ha dicho es que si se llegara a establecer que no vamos a tener un proceso electoral, tendríamos que ver de qué forma la ciudadanía participa. Bueno, pero eso es un
plebiscito. Puede mirar. Puede haber una transmisión. Fíjate que las transmisiones de la convención, las discusiones fueron transmitidas todas. Tú podrías mirar, podría haber un canal permanente. puede mandar carta, puede elegir al experto más alto, al experto más bajo, al más simpático, etcétera. Cosas así, ¿no?
Acuérdate que fueron transmitidas por el canal de la Universidad de Chile, porque el gobierno nunca le dio, el gobierno anterior, y eso siguió así, nunca le dio esa posibilidad. Partieron con hartas dificultades la Convención Constitucional, se constituyó en medio de un clima muy tenso y sin siquiera tener basureros. Esta cuestión
y tenía un canal de internet también, que donde vimos gran parte, aparte del canal de la universidad, por supuesto, pero cuando estábamos en un lugar sin un televisor, en el canal de internet uno veía también todo el avance de las transmisiones. Pero se está tramando, yo creo, la convención designada o el grupo definitivo de expertos elegidos por el Congreso.
Hay un documento del PNUD que hace una investigación de los últimos 40 años respecto a procesos constituyentes bien interesante. Te voy a decir después el nombre porque ahora no lo recuerdo. Pero va mostrando cómo a menor participación democrática, mayor probabilidad de un contexto autoritario en los sistemas políticos y de gobierno. Y que en general predomina la constitución de asambleas constituyentes, comisiones especiales, pero con una altísima participación de la ciudadanía. En Latinoamérica ni hablar. Acuérdate la convención de Colombia, de Ecuador, de Bolivia. Todas fueron con elección democrática de sus respectivos cuerpos. No todas tuvieron plebiscito de salida. Me atrevería a decir que ninguna. Ninguna de ellas tuvo plebiscito de salida. Fueron hartas las condiciones que tuvo las condiciones de validación democrática que tuvo la Convención Constitucional. Ahora, a mí me llama la atención porque lo que se ha insistido es en decir, bueno, esto se tiene que parecer lo menos posible, ¿no?, a el proceso constituyente en su primera versión de la Convención Constitucional. ¿Qué significa eso? Porque para evitar
podemos volver al sistema de las actas constitucionales. Claro, eso se parece lo menos posible, claro. Eso se parece lo menos posible.
Pero
es muy absurdo.
Se olvida que junto con decidir la ciudadanía por un 80% que se cambiara la constitución, que se hiciera una nueva constitución, en esa misma papeleta y por ese mismo porcentaje, se votó que lo hiciera un cuerpo 100% democrático. Incluso estaba la alternativa de una comisión mixta, Congreso electos especiales.
Así
es.
Y
eso se rechazó. Y dado los últimos acontecimientos bastante bochornosos de la Cámara de Diputados, yo no sé qué nivel de legitimidad política tenga un documento emanado de ellos, porque una de las evaluaciones que se ha hecho más crítica es que hubo una sanción importante al comportamiento de los convencionales durante su proceso. Y yo no sé cuál es la diferencia sustantiva entre el comportamiento de los congresistas.
Poca, incluso es peor la de los congresistas. Fíjate que hay una carta hoy día de Genaro Herregada donde se refiere a la proposición de los amarillos. Interesante que Arriagada haga esa exdemócrata cristiano, fue ministro en el gobierno de Eduardo Frei, fue el secretario general del ¿te acuerdas? Del comando por el no, el 88, en fin, trayectoria.
Y estuvo por el rechazo en el plebiscito.
Estuvo por el rechazo en el plebiscito, sin duda, con razones distintas a otras, ¿sabes? Él tuvo sus razones, en fin, las planteó, renunció a la Democracia Cristiana hace menos de un año, pero se les presuponía muy cercano a Amarillo, digamos, y por eso hace esta carta donde les dice a los amarillos que es un gravísimo y muy amarillo error el pretender que olvidar exactamente el argumento que tú acabas de dar, Yarna, o sea, que el pueblo o la ciudadanía dijo con tanta claridad que quería que una nueva constitución emanara de un órgano enteramente electo. Entonces, va muy mal esto, es de muy corto plazo, es mi impresión. Yo espero equivocarme. Es un riesgo gigante. Están jugando con un... como conversamos ayer con Axel Callis, por protegerse en los intereses propios, por no someterse al escrutinio de un electorado que hoy día se comporta de maneras poco predecibles para muchos y que los pueden dejar afuera, están jugando con un proceso que está bien que sea distinto al otro, pero que la marca de valor sea que no se parezca en nada, es de un absurdo, porque en lo que se tiene que parecer inevitablemente es que sea muy democrático y muy representativo, ojalá, de la voluntad, ¿cómo llamarlo?, diversa de la sociedad chilena.
Ah, fíjate que todo...
Perdón,
esta creatividad,
dime.
No, esta creatividad para interpretar el 62%, se hacen ya las más insólitas lecturas, porque entonces si el resultado del 62% fue todo lo contrario de lo que ocurrió en el primer proceso, entonces no, el resultado del 62% habría rechazado la democracia representativa.
Es muy absurdo.
¿De qué se trata? ¿Cuánto se extiende ese argumento? Porque además fíjate tú que el 62% rechazó la propuesta constitucional, pero el 80% rechazó una comisión mixta.
Sí, bueno, por eso te digo, están jugando un juego que además lo han jugado de manera, ¿cómo llamarlo?, hipócrita. Porque si, mira, yo me habría parecido más sólido como propuesta política decir, ¿saben qué? Hicimos un intento de ir por la vía de una convención completamente electa, hicimos un intento de hacerlo y la verdad es que no camina bien. Nosotros somos un poder constituyente, vamos a tomar esto en nuestras manos, vamos a designar una comisión y vamos a intentar, y desde el primer momento, ¿no es cierto?, vamos a sostener el plebiscito de salida, vamos a hacer un comité redactor emanado del Congreso que va a mantener paridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo se contentaron con crear un anteproyecto, porque además fíjate que la lógica es que esta comisión redactora redacte un anteproyecto sobre la base de los 12 puntos. Anteproyecto que luego es revisado por el Congreso y aprobado o no, o corregido por el Congreso. Y después de todo eso va a un plebiscito. Entonces, sin ser en el cuento que quieren hacer la contención, yo creo que están jugando un juego muy peligroso, porque no va a pasar nada en lo inmediato, ¿eh? Yo creo que estando en la situación que hemos comentado ya en varias oportunidades del tema económico, el tema de la inflación, los temas inmediatos, más el tema de la seguridad, que en fin, que entonces mientras esa sea la sensación de preocupación fundamental, este otro tema pasa a un plano secundario, por ahora, porque esto se va a agitar de nuevo. Y se va a agitar desde sectores más radicales, que van a decir, ¿qué constitución es esta? No, mal. Yo creo que están muy equivocados.
Hay comparaciones razonables y hay otras que no lo son. Si tú dices, ¿qué prefiere? ¿El proceso constituyente o el fin de la delincuencia? Y el
no,
fin de la
pero es ridículo eso.
Son comparaciones completamente mañosas, pues tramposas. Ahora,
son
una
muy
alternativa en esta idea de que el Congreso sea quien designe a los convencionales, a los constituyentes, a lo que fuere, como se llamen. Hay un documento del PPD que plantea que 16 sean elegidos por la Cámara de Diputados y otros 16 sean elegidos por el Senado, donde hay distintas correlaciones de fuerza. En el Senado, si tú consideras a una parte de la democracia cristiana, había un empate ahora con los dos senadores que se fueron de la democracia cristiana. Ese empate es más bien, se desplaza a una mayoría opositora. En la Cámara de Diputados es bien complejo, porque la votación de Vlado Milosevic fue de 27 votos. ¿Cuánto es lo que tuvo?
Al final, 77 para ser electo.
77, o sea... Tampoco tienen la mitad.
No fue mayoría absoluta.
No, pues acuérdate que fue, claro, con la
Fue en segunda votación.
Y estaba la ausencia de dos parlamentarias que son de oposición.
Así es.
Y Camila Flores. Así que, y lo otro es que el fundamento es que el Congreso fue elegido democráticamente incluso después de la elección.
Ay, Dios mío. Es que es como muy raro ese fundamento. O sea, no somos una dictadura. Bueno, es eso. Partimos de ahí, ¿no? Al menos.
Es que además tiene otra debilidad, y es que efectivamente los congresistas fueron los elegidos, pues. Elegimos diputados y senadores, no elegimos designados por diputados y senadores. Entonces, los que tienen la legitimidad democrática son los parlamentarios, pero eso claro, no los autoriza, no existe un mandato para que ellos designen algo que no son elegidos.
Por eso solo hacen un anteproyecto. Mira, si el punto es complejo, porque pasa lo siguiente. Hoy día, si los diputados no pueden delegar en otros la redacción de una ley simple. Si tú quieres modificar un reglamento de tránsito, no lo pueden hacer sino los parlamentarios. No pueden derivar, está prohibido derivar. Pero ahora están derivando la Constitución. Entonces, la ley más simple, ¿no? Cualquier ley, eso quieren derivar. Y para poder hacerlo no inconstitucional, con una constitución que ellos mismos declararon fallecida, enterrada, muerta y sepultada, resulta que hacen esta martingala de decir de que se nombra esta comisión o este comité o lo que fuese, y este comité prepara un anteproyecto. Y este anteproyecto vuelve a la Cámara y es visado por el Congreso. Por lo tanto, este no sería sino como una especie de comité asesor del Congreso y no un ente con potestad para redactar nada porque no las tiene, que es diferente a lo que fue la convención, que es fruto de una reforma constitucional que permite la elección de un grupo con el solo fin de redactar la constitución. Entonces, es más engorroso todavía el tema porque hacen actuar a otros como una suerte de testaferros, de interpósitas personas que le van a devolver el proyecto al Congreso para que lo revise, lo apruebe, y luego que el Congreso lo revise y lo apruebe, recién ahí va a un plebiscito. Y además, este comité solo puede hacer una constitución a partir de los 12 puntos que ya redactó o que ya acordaron, 12 puntos súper febles como lógica, porque tienen interpretaciones distintas cada uno de ellos para distintos sectores. Y además de eso, les dan como 3 meses para hacerlo. O sea, de verdad, es casi una chacota. Agrégale a eso que hoy día el senador Walker, de Demócratas en Formación, apareció con un sentido cardenalicio porque quiere hacer un cónclave y encerrarse, yo me imagino, no sé quién es, todo el Congreso o alguno, no sé, hasta que lleguen a un acuerdo. Entonces uno dice, bueno, ya no puede ser más elitista, más cerrado y más distinto. En eso cumple. Es completamente distinto del proceso anterior, que fue aprobado por el 80% de la población o de la ciudadanía que votó.
El Congreso puede tener un acto de delegación de funciones, pero con el Ejecutivo, para que haga decretos con fuerza de ley. Pero
al Ejecutivo, delegar, no a otros.
No puede delegar su facultad constituyente.
No, ahí, pues ni bueno, puede delegar. Y no puede derivar su facultad legislativa. Él puede autorizar en circunstancias excepcionales que el Ejecutivo haga decretos, leyes. Que es diferente. No tiene nada que ver con decirle, no, vamos a tener aquí un grupo de medios pollos que van a hacer las leyes. Eso no existe, pues. No se puede. Si son ellos los electos. En fin, y no se hereda, por favor. La representatividad democrática no es heredable, que está de moda ahora que las cosas tienen que ser heredables. Los hijos de los parlamentarios no heredan la representatividad democrática.
¿Por qué?
No. Sí, ay, pero tienen que ser por lo menos electos también.
Ah, bien. Porque no se heredan a la mente Coloma, Bianchi.
Lo de los Bianchi es fantástico, ¿eh? Porque se llaman igual, además, bueno, los Coloma también, pero van por el mismo distrito y circunscripción, que en el caso de Magallanes es lo mismo. distrito y circunscripción es el mismo territorio, y se cambian de senador a diputado para eludir el tema del final, digamos, de los periodos restringidos. Bueno, pero en fin, entonces...
Oye, dos noticias que me quedaron antes de abordar lo del paro camionero, y es que se realizó hoy día el control de detención del otro hijo de Yaitul, que se fue detenido ayer, ¿te acuerdas tú? Ya no me acuerdo los nombres. Y se amplió el plazo de detención hasta el viernes.
Así es.
Durante la audiencia se relataron algunas cuestiones respecto al operativo, y claro, él junto a cuatro otros detenidos fueron sorprendidos cerca del predio Lautaro después de que se hubiesen perpetrado allí varios actos vandálicos, actos en realidad incendiarios. Apareció un lienzo de la CAM por el aniversario y apareció un fusil de guerra. Y lo otro que te iba a contar es que la Cámara Nacional de Comercio condenó duramente la falsificación de ropa deportiva con una marca de prestigio mundial, que es comercializada por la tienda de retail La Polar. Cuya oscura prontuario tiene un pasado, recordemos, por los cambios unilaterales de tarjetas de crédito, que significó uno de los primeros escándalos de empresarios. Después vinieron las colusiones, las farmacias, todo eso. Pero esta fue una de las primeros escándalos de grandes empresas con abuso de precio en contra de sus consumidores. La Polar, además, es una tienda popular, una de las precios más bajos. Así que eso ha generado harto inconveniente. Y volviendo a...
Pero déjame agregarte lo de La Polar, que la PDI hizo una incautación de 32.000 pares de zapatillas falsas, digamos, o clonadas, copiadas, que ingresaron legalmente a Chile por la aduana, pero que son falsificadas. Ahí hay un tema con la aduana, hay que mirarle bien a la aduana cómo funciona. Iban a ser comercializadas por la zona de Meis, ahí los pillaron.
Para el comercio informal, eso no es La Polar. Pero,
pero cómo entran las cosas por las aduanas, digamos.
Exacto, hay demasiada porosidad, por decirlo en términos menos coloquiales, pero sí, claramente hay una deficiencia institucional importante, bueno, como la hay en el control también de fronterizo, en varias instituciones que están haciendo crisis ahí. ¿Camioneros?
Gracias. Bueno, están deteniendo algunos, allá en el norte empezó Carabinero, que, como lo comentábamos ayer, Carabinero se ve muy obsecuente, pero también recibe órdenes. Y ahora recibió órdenes, pues cuando recibió órdenes directas, empezó a despejar las rutas y hay un par de camioneros ya detenidos.
Pero hay una denuncia muy grave, Felipe, que no tiene que ver con las órdenes que recibe, sino que tiene que ver también con una cultura institucional de cierta obsecuencia con ciertos segmentos.
Sí, claro.
Y la denuncia,
eso no es nuevo.
La denuncia la hace Gabriel Díaz, un director de cine, que estaba anoche trasladando tres camiones con equipamiento de producción, porque está grabando una película, y se topó con este foco de bloqueo de carretera, y le exigieron que pagara 100.000 pesos por camión. Tenía tres camiones. Y como no tenía esos recursos, lo escoltaron hasta el cajero automático. Todo esto a vista y presencia cercana, ahí mismo, al lado de estos extorsionadores de Carabineros.
Sí, claro. No, mira, si no vamos a descubrir ahora que muchas veces Carabineros, y por eso se insiste en la necesidad de una reforma importante, profunda, de Carabineros, porque hay prácticas inadecuadas en muchos ámbitos del quehacer de Carabineros. Y esta es una, ¿no es cierto?, de que tienen un rasero no igual para manifestaciones dependiendo de qué sector se trate. Pero lo que comentábamos ayer, lo de Carabineros no llama tanto la atención. Lo que sí llama mucho la atención es que esto funcionara sin que el Ministerio del Interior tomara una decisión respecto de una cortes de carretera o impedimento de paso de camiones, fundamentalmente de carretera, impedimento de abastecimiento, etcétera, en distintos puntos de la principal ruta del país, y que se durante, no sé, 36 horas eso fue permitido sin que se hiciera, se tomara ninguna medida. A mí me parece que era absolutamente inadecuado y que no era incomprensible que el gobierno no dijera, mire señor, despeje la ruta. Si quieren la verma, poner letreros, póngalo. Si quieren hacer marchas, háganla. Si quieren llenar plazas y estadios con protesta, hágalo. Desfile, hay espacio abierto. Pero tomarse los caminos, no, po.
Hubo una decisión política de terminar el diálogo previo, y de hecho fue exitosa la negociación entre el ministro Marcel y las dos grandes confederaciones de transporte terrestre y transporte de carga, con una oferta bastante interesante de suspensión de la eliminación de la devolución, sí, claro, de IVA por el diésel, fijación de precios incluso por 30 días, entre otras medidas, un proyecto de ley para poder echar a andar todo esto. Pero los camioneros del norte, que se llaman esta Fuerza del Norte, dijeron que, bueno, ellos no se sienten representados por las negociaciones e hicieron llegar su propio petitorio.
Claro, que quieren que le fijen los precios, que le den la plata. Pero 6 meses. Sí, no, sí, a lo que le responde Marcel, esto es todo el presupuesto de salud primaria. Y a lo que yo iba, si está bien, si no se trata de que a las 10 minutos de que se instalan unos camiones en la ruta de Tuaga, porque son hechos duros. Pero si hay una, y sobre todo si hay una negociación, pero transcurrieron 36 horas desde que concluyó esa negociación hasta que se toma la decisión de decir, sabe, despéjeme los caminos. Entonces, ahí a mí me parece que no corresponde nomás. Me alegro mucho de que se haya tomado la decisión de hacer lo que pide tanta gente, que impere el Estado de Derecho. Pues. En este caso también tiene que imperar el Estado de Derecho. Y con toda claridad.
Hay que recordar que cuando se produjo un paro muy prolongado de camioneros durante el gobierno de Piñera hacia el final, se acusó constitucionalmente al ministro del Interior, Víctor Pérez, tuvo que...
Exactamente.
Antes de que lo destituyeran, porque él dejó pasar alrededor de 10 días, si no recuerdo bien. O por lo menos sí, fue más de una semana, en plena pandemia, cuando había problemas de abastecimiento serios, que por lo tanto se agudizaron producto de esta movilización. Hubo ciudades desabastecidas, incluso de combustible.
Así fue.
Mayor. Y ahora ya se estaba sintiendo algo parecido, porque además dicen que no cortan todas las rutas, dejan una vía, pero la dejan para autos menores, no para autos de carga. Para
pero per, de carga. Perdón, ¿no hacen la concesión de que tú puedas transitar por una vía y paran y a los camiones no los dejan pasar? Pero eso es inconcebible.
No, la extorsión de cobrar peaje, eso ya...
Eso es delincuencia.
Una vulgar delincuencia, todo, ¿eh? Pero además es falso que no corten las dos vías, porque si bien los camiones están en una de las vías, eso significa que la otra está tan congestionada que es imposible.
Obvio, transitar. Pues, obvio.
Es completamente imposible.
Oye, Yanna, antes de irnos a la pausa, yo quería dos cositas muy breves. Una, se aprobó una vez más una nueva prórroga en la Cámara, falta el Senado, pero lo va a aprobar, una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Pero al mismo tiempo hoy día ingresó con urgencia el proyecto del cambio del sistema, del método de estado de emergencia, este que lo lleva a 60 días, que no suspende el derecho de movilización y el derecho de reunión, y que se espera que se apruebe con prontitud. Incluso es un estado de emergencia que puede ser suspendido durante su vigencia, digamos. O sea, si a los 20 días de los 60 el gobierno estima que ya las condiciones que hicieron pedir ese estado se han superado, lo puede levantar. La ministra Uriarte lo presentó ante la Cámara, ante el Senado, por ahí ingresó, y le agradeció al senador Galilea de Renovación Nacional, que es el autor efectivamente de esta idea, y la desarrolló y se la presentó al gobierno y se la entregó al gobierno para que la tramitara. O sea, destacar también que, de eso se trata, ¿no? En temas tan complejos como esto, que en lugar de rechazar todo lo que se pueda, colaborar en algunas cosas en que se pueda. Y lo otro, oye, La otra cortita es, ¿te acuerdas que ayer hablábamos de Gramsci cuando se sueltan los monstruos? Resulta que un par de diputados del Partido de la Gente, junto con Alinco y con Pamela Giles, están amenazando a Carol Cariola de que si no ponen tabla el sexto retiro de fondo, la podrían censurar. Un retiro que es completamente inconstitucional ponerlo, porque no ha pasado más de un año del último rechazo, no se podría reponer hasta abril del 2023. Pero ellos quieren que lo ponga en tabla de todas maneras, si no amenazan entonces con plegarse a las censuras.
Los monstruos andan.
Claro.
A las otras 13 censuras que están acometiendo, que iniciaron ya la economía.
Ya sacaron a Manucheri.
Sí. El presidente Boric está en México y reunió, bueno, con el presidente, pero antes por la mañana se reunió con un grupo de empresarios y respecto del proceso constituyente les dijo, tuvimos un traspié importante, pero democráticamente ejecutado, refiriéndose al rechazo a la uh-huh. Y él expresó optimismo respecto de esto y sobre todo dijo existe conciencia de que la gran mayoría de los actores políticos de Chile necesitan y que quieren, desean una nueva constitución.
¿Del Mundial de Fútbol no vamos a hablar?
Como quieras, pero estamos en la hora.
Ya, vamos a una pausa entonces a ver si en la pausa te convenzo y que me des permiso.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Oye, Gus, ¿qué estás haciendo acá?
Fran, ¿cómo que qué estoy haciendo acá? Apúrate que ya vamos a empezar con...
¡Que siga el recreo!
Así es, Gus. Todos los domingos a la 1 de la tarde nos encontramos en Radio Universidad de Chile.
En ¡Que siga el recreo!
¡Nos escuchamos!
¡Que siga el recreo! ¡Que siga el recreo! ¡Y no se acabe más! ¡Que siga el recreo!
Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio para la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Todos los sábados a las 11 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
En países sin recuerdos, reinan odios, suspicacias, desconfianzas y falacias, temores y desacuerdos. Nada es sensato ni cuerdo. Ira y dolor son constantes, cual prisiones lacerantes, sin un antes ni un futuro. Recordar, aunque sea duro, es lección cicatrizante. Libros de historia, sociología, teoría política, psicología, busque títulos, autores, temáticas y descuentos en prosaypolitica.cl. Una librería única en Chile. Teléfono 22-341-8011.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con Gonzalo Duarte, exsecretario general de la Democracia Cristiana, diputado, alcalde, etcétera, etcétera. También sociólogo, por supuesto. Querido amigo, gusto saludarlo. Un rato largo que nos hablamos y como comentaba antes de ir al aire, ha pasado bastante agua por el riachuelo, por el puente, por lo que le queramos decir. Gusto verte.
Muy buenas tardes, un placer, agradecido la invitación, pues feliz de conversar, placer verlos también, nada más.
Hola, el gusto es nuestro, Gonzalo. Oye, estuvimos comentando el proceso constituyente o las negociaciones para habilitarlo, porque se ha sincerado hoy día la intención de constituir en realidad un consejo mixto en que la mitad sea elegida democráticamente por todos los ciudadanos y ciudadanas y la otra mitad sea designada por el Congreso. Justo en una semana en que el Congreso no ha gozado de muy buen prestigio, digamos, peor incluso al de costumbre, y después de que hubo un plebiscito, también se olvida el plebiscito de entrada, pues, donde además del 80% para una nueva constitución, hubo un porcentaje similar que no quiso un órgano mixto.
Déjame agregarle a lo que ya dijo Yarne, que yo tengo la impresión de que vamos en camino a un comité designado completamente, no mixto, que yo creo que este es un paso para llegar al otro. Pero es una impresión que yo tengo por elementos que están ahí dando vueltas también, no porque sí nomás.
O sea, la información que uno tiene, que dispone que es menor probablemente a la que tienen los periodistas.
No creas tú, no.
Es que al menos en la democracia cristiana la decisión es que sea un cuerpo electo 100%. Y esa es la disposición de la democracia cristiana. Y entiendo que también es la disposición del Partido Socialista. Cosa que expresaron con claridad en la última conversación de esta semana. Frente a estas iniciativas y estas distintas exploraciones que se habían hecho básicamente para destrabar un conflicto que es real. Que es el órgano electo, el número constituyente y el procedimiento. Son propias las negociaciones. O sea, estamos con un órgano electo 50% más, por un lado, con 50 miembros y el método senatorial, y otro de 99, pero que podría ser 78, o que podría ser 60. Es la típica de las negociaciones. Mi impresión es que va a haber un órgano completamente electo, que va a haber un comité de expertos que va a ser no resolutivo, sino contributivo, y que va a haber un plebiscito de salida con todo esto obligatorio. Ahora, para que se llegue a ese final, va a seguir existiendo todavía un poco de tironeo, porque claro, lo más fácil sería decir, ya, dijiste 50, bueno, 50, pues ya, 50 electos y se cerró. Ya, bueno, como todavía quedan un par de semanas, hay plazo para ver si logramos que sean 50 y 72, 78, con 10% de representación de pueblo originario. Es lo típico.
Pero Gonzalo, perdona, ¿qué te hace tener esa certeza de que va a ser finalmente 100% electo? Porque hoy día uno escucha a la presidenta del Partido Socialista, que dice, bueno, si va a ser un órgano, si no va a haber alguna elección, hay que ver cómo participa la ciudadanía. Uno ve documentos del PPD, no estamos hablando de la derecha, donde se propone abiertamente como opción a analizar la posibilidad de un órgano completamente designado, 16 por la Cámara. Ah,
pero de eso, Felipe, ha pasado mucha más agua bajo el puente que un simple riachuelo. Esa minuta que publican hoy día los medios es una minuta que se exploró originalmente cuando se hizo la primera propuesta del PPD, antes siquiera que la DC haya estado incorporada a las conversaciones y antes que haya un acuerdo del Frente Amplio con el Partido Socialista. Es muy vieja, ya quedó atrás, pero para ser honesto, hay sectores del Congreso que quisieran que este debate se diera en el Congreso.
Claro.
Y lo han dicho así desde el primer día. Pero no son los mayoritarios. No pueden imponer esa postura. Hay sectores que exigen claramente un universo electo lo más aproximado a lo que era la Convención Constituyente. Pero no son mayoría tampoco. ¿Ya? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, que no dice relación con la representatividad ciudadana y todas esas cosas. Es porque mientras menos miembros, los partidos más chicos tienen menos posibilidades de entrar. ¿Sí? Y por lo tanto la atomización o el fraccionamiento dentro de la convención es menor. Y por lo tanto la posibilidad de construir acuerdos con relativa mayor facilidad es mayor.
Sí, así. O sea, tú ves la Cámara de Diputados y hoy día dices, ¿cómo está la Cámara de Diputados? Mire lo que es la Cámara de Diputados. Bueno, pero una Cámara de Diputados que tiene 20 partidos de representación parlamentaria. Y que hay partidos que tienen un diputado.
Claro.
Y exigen saltarse a la mesa igual que el otro que tiene 20.
Y que ya están en causal de disolución.
Por la... Posiblemente. Bueno, no, les queda 3 años. Les queda 3 años. Tienen un diputado, claro. Les queda 3 años. Listo.
Claro, ya no hay fusión.
No hay tutía, pero todos ellos están sentados en la mesa y todos ellos están sentados en la sala y todos ellos tienen un voto que en definitiva, dado los quórums y dado los niveles, requieren grandes acuerdos. Ahora,
eso ha demorado más. Es un problema, disculpa, Gonzalo, porque una de las necesidades, tú lo has planteado varias veces aquí, es justamente reformar la ley de partidos políticos para, por lo menos, introducir incentivos en contra de esa fragmentación. Y una posibilidad era aprovechar el proceso constituyente para que fuera hecho ese cambio por un cuerpo democrático no incumbente, como son los parlamentarios, que no se van a cambiar a sí mismos para dejarse fuera algunos de ellos.
Efectivamente, la tensión del sistema político dice relación con cómo mantener representatividad y aumentar gobernabilidad. Son la tensión. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis de las ideologías, por decirlo así. Suena amplio el término, es ampuloso, pero es verdad. No hay grandes modelos ideológicos que generen opiniones bastante consensuadas sobre la interpretación de la realidad y que permitan ordenar la voluntad ciudadana en torno a esas grandes corrientes filosóficas. La crisis de la ideología lo que ha hecho es que emergen una multiplicidad de expresiones políticas. Y cada una de ellas, muchas veces ligado a cierto caudillismo, a liderazgos personalistas, que buscan sostener su representación, reproducirse en la realidad permanentemente. Entonces tú tienes un partido humanista que se ha reconstruido y reinscrito sucesivamente prácticamente hace más de 10 años, 12 años. Y es disuelto y se vuelve a inscribir para la elección siguiente. Y es disuelto y se vuelve a inscribir para la elección siguiente. Y es disuelto. Y ya, porque ellos responden a una perspectiva filosófica que no encuentra expresión en ningún otro partido. Incluso aunque se dividen, no se incorporan a otros los partidos. Se mantienen divididos y se reconstituyen de nuevo. ¿Y cómo? Ah, junté las firmas en las 3 grandes regiones. Entonces, junté 2.000 firmas, estoy al otro lado. Soy partido político. Esa crisis del sistema político tiene que ser resuelta y obviamente, como tú bien dices, es muy difícil pedirle a los incumbentes que se resuelvan a sí mismos. Y eso es lo que uno espera de una instancia externa que elabore esto. Instancia externa electa, nominada, sea como sea, pero que sea una instancia externa. Tú no lo vas a conseguir los votos necesarios dentro del Congreso para establecer. Ya costó muchísimo, recordemos, costó muchísimo el límite a la reelección.
No, tanto claro.
Que yo voté el límite a la reelección y yo dejé de ser diputado hace más de 10 años. ¿Ya? Y recién se vino a aprobar hace 2 años atrás. Recién.
Bueno, se pudo aprobar. Y sacó como a 60 parlamentarios. 60%.
Sí. Efectivamente, varios produjo terminaron. Un gran reemplazo. Ahora, ese volumen de reemplazo también lo estamos pagando. Con la crisis de gobernabilidad de las instancias colegiadas. O sea, los problemas que se viven en términos de trabajo parlamentario muchas veces son producto de que se incorporó un volumen parlamentario que es por primera vez parlamentario y que los códigos de la gestión parlamentaria no los conocen, los reglamentos no los manejan, y todo eso retarda los procesos. Pero al final tenemos un desafío.
¿Es eso más bien la irrupción de partidos populistas como Republicanos y Partido de la Gente, que también desordenan mucho y tienen conductas que van más allá del desconocimiento del reglamento? ¿Eh? Tienen que ver también con la falta de consistencia o con un ideologismo francamente antipolítico o autoritario.
Mira, la crisis entre la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo no es nueva en la historia de Chile. y la presión por el sistema parlamentario, por el régimen parlamentario, por intervenir en materia ejecutiva histórica. Y claro, eso se hace o colectivamente o se puede hacer individualmente. Hoy día tiene una mayor expresión colectiva probablemente en partidos como el de la Gente o el Republicano, pero también la tuvo en el pasado, con un modelo de gestión en que iniciativas inconstitucionales y populistas de gran atractivo de los ciudadanos eran promovidas por parlamentarios individuales que arrastraban al colectivo, porque ¿cómo me pongo en contra del pueblo? Bueno, ustedes mismos comentaban recién el desafío que hacen cuatro diputados a la presidenta de una comisión de que si no pone el proyecto determinado que a él le parece muy popular, y todos estamos viviendo lo que ha significado en materias de inflación, etcétera, 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 bueno, si no lo pone, te voy a censurar. ¿Ya? Y ella le dice, pero es que es inconstitucional, pues no puedo ponerlo hasta que cumpla una ley, un año, no se puede reponer el mismo proyecto que ya puede... No importa, que sea inconstitucional me da lo mismo. Si no haces lo que te digo, te censuro. Chuta.
Bueno, además pero además la Constitución está muerta.
Pero perdón, está muerta para algunas cosas.
Pobre. No, sí, es gracioso, porque está declarada muerta para algunas cosas, claro, se recurre a ella para otra, es muy loco.
Porque el discurso aguanta cualquier cosa. Sí, yo puedo declarar muerto. Alguna vez hubo uno que decía que terminaba con la UEF en 15 minutos.
El frafra.
Y la inflación no desaparece porque termina la UEF.
No, pues. Se le pone otro nombre nomás.
Claro. Gonzalo, y los precios suben igual.
Hablemos un momentito de la DC.
¿Para qué? ¿Para qué me voy a hacer sufrir?
Pero yo creo que sí, bueno, que muchos sufren.
Yo te lo planteo en otros términos. Hablemos del centro, porque a partir de la atomización de la democracia cristiana y del surgimiento de este movimiento amarillo, que no solo es demócrata cristiano, sino que también toma otro segmento, demócratas también, hay un centro que nace completamente fragmentado, atomizado. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué viabilidad tiene ese proyecto de centro político que no es capaz ni siquiera de actuar en conjunto?
A ver, yo tengo la impresión que lo que estamos viviendo es una crisis del sistema político en su conjunto. Y prácticamente todos los actores políticos y todos los partidos políticos están viviendo fenómenos parecidos. Que han sido disfrazados en el pasado por la articulación del sistema político, que al ser binominal te obligaba a ponerte de acuerdo. Y que se expresa básicamente en el debate del Ejecutivo, pero no en el Legislativo y no en lo subnacional. Hoy día, como se modifica el sistema binominal y muere el sistema binominal, emerge en todo este conjunto de fuerzas que adquieren expresiones institucionales que en el pasado estaban subyugados, estaban encadenados, estaban amarrados a formar parte de las grandes coaliciones. Y hoy día uno ve cómo emergen un volumen de partidos que van a tener que encontrar una expresión colectiva y van a tener que tender a producir una articulación. En términos de qué, no lo sabemos. O sea, hubo recientemente una cumbre en Cerro Castillo para declarar que las dos coaliciones se constituían en una alianza de gobierno con perspectiva electoral. Elegante manera de decir, ¿sabéis qué más? Los que estamos desordenados tenemos que ordenarnos porque vamos a tener que tratar de sacar adelante este gobierno y ganar las próximas elecciones. Bueno, procesos como ese, en cierta medida también, se está viviendo, por ejemplo, en la derecha, en que le dicen, oye, nos barrieron en la Cámara de Diputados, nos ganaron la mesa de la Cámara, nos volaron de las comisiones, ¿sabéis qué? O nos organizamos y nos sumamos, ¿no?, para empezar a ganar poder, o nos van a destruir, o nos van a atomizar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ah, nos organizamos. Total, si sumamos los votos, ya, y yo logro sacar 4 de aquí, 3 de allá, agregarle uno del otro lado, mira, puedo ganar 12 comisiones parlamentarias. Y mi diálogo empieza a ser en otros términos. Y en el otro lado, el Senado le dice, ah, momento, pare, no, venga, desordenar la casa, porque nosotros estamos ordenaditos. Ve que el año próximo nos toca a nosotros. Y al subsiguiente le toca a usted, así que aquí este desorden es para allá, para acá no. Entonces tú te vas dando cuenta que este proceso de atomización, de expresión atomizada, de múltiples vocerías y múltiples liderazgos, van tendiendo naturalmente a converger, porque este es el tiempo del desorden, pero el tiempo del orden se aproxima rápidamente. Si hubiera elección de convención constituyente el año próximo, en abril, te puedo asegurar que el chip libre se acaba por ahí por enero. Porque ahí en enero empezar a concordar cómo van a enfrentar esa elección. Y si no es así, en octubre del año próximo se acaba el chip libre para todos. Porque ahí tú tenés que ser parte de los partidos que van a entrar en una coalición para poder postular a gobernadores regionales, a alcaldes, tú, a concejales.
Gonzalo, en esa lógica de reordenación en torno a los procesos electorales que sin duda se empiezan a dar, ¿tú ves que hay una posible reagrupamiento de los sectores que se han ido yendo de la DC? ¿O estamos efectivamente en presencia, aunque para muchos puede ser triste, digamos, incluso para la historia política del país, es como es sorprendente ver que ya la Democracia Cristiana es un partido que empieza a vivir sus etapas finales, digamos, como existencia y como oferta?
Bueno, eso es lo que sus propios líderes tendrán que ser capaces de ponderar y resolver, en términos de si ellos continúan en un proceso de desintegración y de incapacidad de diálogo con otros, ¿o son capaces de retomar el camino de reencuentro y de diálogo? Yo soy cristiano, humanista, y creo mucho en las parábolas del Evangelio. ¿Ya? Entonces, siempre recuerdo que la parábola del hijo pródigo llevó a que el padre acogiera con gran afecto al hijo que se le fue, no al hijo que se quedó. Creo que la necesidad tiene cara de hereje también. Y las claro, necesidades pero van a decidir qué ocurre, porque si el partido, a ver, para hablarnos que el lenguaje no bíblico, si el Partido Socialista decide reconstituir su coalición con el PP, con la ADC, con el PR, lo más probable es que emerja una convergencia, una coalición de centro-izquierda similar a lo que fue la Concertación. Si el Partido Socialista, en cambio, decide continuar y consolidar su alianza de gobierno con el Frente Amplio y con el Partido Comunista, lo más probable es que surja una coalición de centro distinta. Y la Democracia Cristiana tendrá que resolver, y al mismo tiempo tendrán que resolver el Partido Comunista y el Frente Amplio, ¿se aceptan a la Democracia Cristiana en alguna parte? Yo tengo dudas, porque como todos creen que está muerta, ¿quién carga con muertos? Muertos que cobran, que tienen alcalde, que quieren ir a reelección, gobernadores, que siguen, renuncian, pero nunca tanto, porque son, si, tú sabes que una vez Democracia Cristiana siempre Democracia Cristiana. Entonces, ¿estoy dispuesto a pagar el precio de que estos cabros sigan jodiendo aquí adentro, o prefiero competirlo y matarlos a tiros? Esas son las preguntas que el sistema electoral va a obligar a que este conjunto de actores políticos tan dispersos hoy día tengan que empezar a contestar en pocos meses más.
Bueno, ahí está la experiencia relativamente reciente de veto al PPD, cuando se invitó a una primaria del Frente Amplio con el Partido Socialista, el PPD le cerraba la puerta y el PS se fue de la manito con ellos.
Y hoy día tenemos a la ministra del Interior y a la ministra de la Presidencia del PPD.
Porque la necesidad tiene cara de hereje, dicen por ahí.
Eso es bíblico también, ¿o no?
No sé, pero muy gráfico. Entonces, uno observa, la verdad, es que estamos viviendo un tiempo de cambio y un tiempo de crisis. Y estos dos generan grandes perplejidades, ¿verdad? Porque en el fondo uno no tiene respuestas para todas las preguntas. Mucho se habla de la necesidad de abordar la transformación del sistema político, pero la pregunta es, ¿por cuál sistema político quieren cambiarlo? ¿Quieren volver al binominal? ¿Quieren partido?
Ah, el sistema electoral, dices tú.
¿Quieren volver a un sistema uninominal, de distritos uninominales, para disminuir la fragmentación?
Tú puedes mantener el proporcional, pero con un umbral un poco más decente. Si 0,25% es nada, entra cualquier cosa.
Es que 0,25 es para constituirse como partido.
Claro, y ahí ya puede.
Bastante superior para subsistir como partido.
Claro, ahora, pero con el 0.25 presentas candidato.
Pero tú sabes que el 0.25 fue consecuencia de una negociación para permitir terminar con el binominal. O sea, la condición que te pusieron para terminar con el binominal fue bajar el umbral para constituir los partidos. ¿Ya? Creo que fue un precio desmedido. Esto es como el voto voluntario con la inscripción automática. Yo creo que fue un precio desmedido. Cuando uno lo mira en perspectiva, se da cuenta que fue cometiendo errores en función a avanzar en una elección. Se cometieron errores que perjudicaron en otra. Ahora, la pregunta de hoy es que hay que hacer un análisis del sistema político en su conjunto, en su colectivo, en su integralidad. No puede ser por parte. Y creo que esa es la oportunidad que ofrece la reforma constitucional.
Y fíjate que sin veto, porque a mí me... Es que está como loco lo que va a pasar. Yo me acuerdo, y vamos a la redundancia, del acuerdo Larraín-Walker. Larraín, Carlos, presidente de Renovación Nacional, Walker, Ignacio, presidente de la Democracia Cristiana. Donde se hace un acuerdo que quedó por escrito, ¿te acuerdas tú? Respecto de un sistema semipresidencial, se conversa sobre el unicameralismo, ¿cierto? Bueno, y cuando eso se intenta poner en práctica, resulta ser un pecado mortal que pone en riesgo la estabilidad de la democracia. Yo diría. Sí,
para ser franco, Piñera se opuso.
No, pero
Piñera
cuando
se opuso, y cuando sí, claro. Piñera se opuso, echó abajo el acuerdo de RN. Y le quitó el acuerdo a la RN.
Claro, pero cuando vuelve la posibilidad de discutir el tema de que haya un presidencialismo atenuado, lo que pasó en la convención. Está bien, tú puedes decir, mira, así como está el modelo no me gusta, pero se planteó como un anatema. O sea, alguien decía unicameralismo y era como si fuera un antidemocrático brutal. Y resulta que ese es un tema perfectamente discutible como cualquier otro que tú quieras conformar un sistema político.
Sí, pero, sí,
es muy raro esa manera de debatir.
Pero tú no puedes pedir unicameralismo con un sistema presidencial.
No estoy de acuerdo con eso, pero lo que te quiero decir es...
No puedes pedir unicameralismo con primer ministro y no capacidad de disolución del Congreso.
Estamos de acuerdo.
¿Te das cuenta? Por eso digo, tiene que ser un sistema
complejo. Un sistema complejo,
a lo que
es al anatema, es al decir, mira, esto no se puede volver a discutir, todo tiene que quedar como estaba, es raro como en el tiempo las cosas no se permiten.
Yo creo, y espero... que existe una oportunidad en que este país discuta todo.
Y lo discute en serio.
Y lo discuta en conjunto. O sea, no puede ser una convención constituyente o cabildo constituyente en que no existan los partidos políticos y no se establezcan límites, ni se establezcan bordes, como dicen ahora, o fronteras, como dicen ahora, o principios, como dicen, a la legislación de los partidos políticos, al sistema electoral, al sistema de financiamiento de la política, o sea, a la relación entre el ejecutivo y el legislativo. Son todos estos elementos los que hay que entrar a abordar, porque esto está siendo un sistema misceláneo que se ha ido parchando por parte, que se ha ido cediendo por un lado y aflojando por otro, que está demostrando su incapacidad para funcionar adecuadamente. Y eso es lo que tenemos que intentar corregir, porque eso es lo que la ciudadanía espera. La ciudadanía espera capacidad de sus actores políticos a responder a sus necesidades en tiempo y forma adecuada. Y es una crisis que no solo vivimos nosotros, desafortunadamente, sino así que es. Se está viviendo en gran parte de la democracia del mundo. En cambio, en Qatar, los príncipes operan con libertad, claro. Sin problema.
Oye, hoy día los japoneses le ganaron a Alemania.
No, este mundial está espectacular. ¿Qué quieres que te diga?
No. Habría que
hermanos argentinos que iban cantando, listos para la Copa Mundial.
Le pasáis este mundial le pasáis este mundial a nuestro Congreso y le pone borde los que pueden ganar y los que pueden perder y ya se ordena. Gonzalo Duarte, como siempre, un gusto enorme de compartir el programa contigo. Muchas gracias.
Igual para mí, pues.
Tu gentileza.
Un placer, ¿eh? Encantado.
Gusto saludarte.
Adiós.
Gracias, Gonzalo, que estés bien.
Ya falta nada más que un minuto para las 9. Nos vamos. Tania González estuvo en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos conversando.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.